Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí comienzan 4 horas de radio dedicadas a la actualidad, a la crónica de la actualidad, también a la tertulia y al análisis político. A partir de las 10 de la noche, entre otras muchas cosas, estarán aquí los periodistas Gabriel Sanz, Carlos Dávila y Ricardo Martín. A esta hora, en El Enfoque, en Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores, muy buenas tardes, amigos. 5 años después, Errejón deja Podemos, una criatura que fundó con otros compañeros, hoy casi todos ellos fuera de la dirección. Esto es lo que más asombra después de un lustro y en el partido más joven de toda la democracia española, junto con Vox. En realidad, el único que se mantiene en la fotografía de Vistalegre 1 es Pablo Iglesias. Alegre, Rejón, Vescanza, todos han ido desapareciendo y todos mostrando diferencias y desagrado por la forma en que se está dirigiendo el partido. El cambio es radical. Hablaban cuando llegaron de que no eran casta, hablaban cuando llegaron de que no eran un partido viejo y que con ellos llegaba la democracia de arriba abajo, de abajo arriba. Pero las cosas han cambiado, o por lo menos el ejercicio del poder te lleva a una ducha de realismo político de la que no puedes salir y de la que no te puedes secar. Así es como están las cosas en el partido, como digo, más joven de la democracia española, un partido que llegó incluso a romper las encuestas y que en algún momento parecía que iba a gobernar este país. En Madrid y para la comunidad habrá 3 listas, el PSOE, la de más Madrid, naturalmente la de Rejón, y la que anuncia que está preparando Unidos Podemos. O sea, 3 listas de izquierdas, para que hablemos luego de la unidad.
Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pago tranquilo el precio de haber tomado una decisión correcta. Y eso lo ha explicado muy bien, porque una de las virtudes políticas que tiene Rejón es que se expresa con meridiana claridad, con gran elocuencia y facundia, y que ha podido explicar claramente sus motivos para hacer lo que ha hecho, irse a la lista de Más Madrid con Manuela Carmena. Y lo ha explicado muy bien. Así como en el Podemos nadie explica nada, casi nadie explica nada con algún argumento, y menos que nadie los que mandan en Podemos, lo cierto es que, como digo, Errejón lo ha explicado bien. Íñigo Errejón, pago tranquilo el precio de haber tomado una decisión correcta. Y esta misma tarde hemos conocido un tuit de alguien que también fundó Podemos y ya no está, que es Carolina Vescanza. El tuit dice lo siguiente: hoy Íñigo Errejón ha dejado su escaño. A mi juicio es un gran error y un síntoma más de la deriva que tristemente ha tomado nuestra organización. En algún momento habrá que explicar políticamente lo que está ocurriendo, sin manipulaciones sentimentales ni manías conspiranoicas. El segundo argumento en este enfoque en Onda Madrid tiene que ver con el taxi, con las huelgas del taxi en Barcelona y en Madrid, que se notan, desde luego, ¿cómo no se van a notar? El taxi en Barcelona y en Madrid en huelga indefinida hasta que la administración no regule a los VTC tal y como el taxi desea. Ha habido una reunión en Madrid, una primera aproximación, que los taxistas o sus portavoces han calificado la propuesta de la comunidad como una tomadura de pelo. Y en las próximas horas, el taxi de Barcelona se verá con Quim Torra, el presidente de Cataluña, a ver qué es lo que pasa. En todo caso, como digo, los nervios están a flor de piel. Y lo último que hemos sabido, luego lo van a escuchar, es insultos. Y más que insultos, graves insultos de algunos taxistas contra Albert Rivera, que lo han visto en la estación del AVE, en Atocha, y han ido directamente a por él. Pero tal y como están las cosas, da idea este montaje de sonidos protagonizado por taxistas.
que nos dejen de robar, porque es tan palmario, es tan claro lo que nos están haciendo, que simplemente tienen que intentar que se cumpla la ley. Que no nos maren más, que esto no es de hoy, que somos gente honrada, que lleva 9 años toreando, y simplemente que se cumpla la ley.
Que lo sentimos mucho, que estamos de huelga porque nos han obligado nuestros gobernantes.
Que tenemos 15.700 licencias municipales de taxi y existen 6.650 autorizaciones VTCs, que son autorizaciones, visados de transporte, no son licencias, como tenemos nosotros los taxistas.
Y ojo con perder los nervios, ojo con perder la compostura, porque esa es la imagen del taxi, y eso es lo que puede romper las reivindicaciones y las razonables reivindicaciones que en algunos casos están haciendo los taxistas. El sonido que nos llega es desde Atocha, desde la estación del AVE, y así es como han recibido algunos taxistas al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Absolutamente inadmisible. Si quieren perder la batalla de la imagen, desde luego, y después de ella la del apoyo, de la opinión pública, este es el camino más corto. Por de pronto, Fitur está más que amenazada. Sin taxis, la feria de Madrid más importante del año y la tercera más importante del mundo está en cuestión. Es obvio que el taxi es clave para un evento como este, que es además el gran escaparate del turismo español hacia el mundo. Y el turismo es la primera industria de este país. El portavoz de Ciudadanos, por cierto, Juan Carlos Girauta, lo ha explicado con tremenda claridad.
Pedro Sánchez tenía la obligación, tenía la responsabilidad de regular un sector que pasa por una transición y que tiene que pasar por una transición, y eso necesita un modelo. En vez de eso, lo que ha hecho efectivamente es sacudirse esa responsabilidad y provocar 17 conflictos diferentes, que es lo que va a provocar. De momento ya tenemos esos dos, en vez de legislar y afrontar lo que es obligación del gobierno central.
Primera conexión con el exterior, en la Consejería de Transportes, donde se han reunido taxistas y administración autonómica, está mi compañera Gloria Risco. Gloria, buenas noches, cuéntanos.
Hola, Félix, buenas noches. Pues mira, justo ahora mismo acaba de terminar la reunión. Está Miguel Ángel Lea, de Fedetaxi, esperando para hacer las declaraciones. Vamos a escucharlas en directo. No hay acuerdo.
No hay acuerdo. Estamos lejos de llegar a un acuerdo porque la Comunidad de Madrid no entra en el punto principal, el imprescindible para nosotros, que es la cuestión de la precontratación. Esperemos que la Comunidad de Madrid, en este receso, se lo plantee. Le hemos dicho que lo piense con la mente abierta. Están aquí todos nuestros compañeros. Van a pasar frío esta noche, los ciudadanos siguen sin estar asistidos. Para nosotros el tema de la precontratación es inadmisible, no, que no entre en ello, con lo cual seguimos.
Ese es el escollo.
Seguimos, por nuestra parte, insisto, estamos lejos de llegar a un acuerdo en este momento. Vamos a ver.
El resto de las cuestiones,
la Comunidad de Madrid podría entrar, pero bueno, vamos a ver de qué manera entra. Desde luego, lo que no estamos dispuestos es a que nos digan que no van a tocar el tema, que es el principal para nosotros, para nosotros es la base fundamental de todo lo demás. Si en esto no entran, todo lo demás se cae por su propio peso, que tampoco vamos a entrar ni a negociarlo.
Vuestra voluntad es no levantaros de la mesa hasta que termine la negociación, hasta que tengáis un preacuerdo.
Nuestra voluntad, si no hay acuerdo, no vamos a movernos de aquí. Entonces, vamos a ver, si hay que quedarse a dormir, nos quedaremos, pero nosotros queremos estar aquí hasta que la Comunidad de Madrid entre a negociar la parte fundamental, y la parte que le da ya soporte a todo lo demás, es que si no, estamos en las mismas.
Esas 6 horas mínimo, ¿no?, de las que hablaban.
6 horas
de... Sí, se ha hablado 6 horas, pero vamos, que todo esto es negociable, pero es que la Comunidad de Madrid no quiere entrar ni en minutos. Y bueno, para nosotros, todo lo que pase, todo lo que sea menos de 30 minutos es inmediato. Porque ahora mismo ya se está dando, entonces todo lo que baje de 30 minutos es inmediato, con lo cual no vamos a entrar en esto.
Bueno, Félix, esas serán las palabras en directo de Miguel Ángel Leal, de la Federación Profesional del Taxi, que, como habéis escuchado, no se quieren mover de la mesa de negociación hasta que no se resuelva este conflicto. De momento hay como unos 60 taxistas a las puertas de la Consejería de Transportes aquí en la calle Maudes, que bueno, pues están lanzando consignas, haciendo muchísimo ruido para que se escuchen todas esas propuestas.
Gracias, Gloria Risco. El asunto clave es el asunto de la precontratación, en la que no quiere entrar la Comunidad de Madrid. A lo mejor es que tampoco tiene mucha base jurídica, no lo sé. En todo caso, creo que podremos hablar esta noche con la consejera de Transportes aquí en El Enfoque. Y en Barcelona, ¿cómo sigue la huelga de los taxistas? Onda Madrid, en la ciudad condal. Josep Moragas, buenas noches.
Pues ahora mismo los taxistas están en la Plaza San Jaume, ante el Palau de la Generalitat, donde está teniendo ahora mismo Torra y su equipo una reunión para intentar resolver esta situación, porque mañana presumiblemente será el quinto día seguido de huelga aquí en Barcelona. Durante todo el día hoy los taxistas han cortado las principales vías de Barcelona, ha habido mucho caos, y mañana, insistimos, dicen que pueden bloquear la Junquera, pueden bloquear la frontera entre Barcelona y entre España, conjuntamente con los armillas amarillas franceses. Aquí en Barcelona los taxistas han hecho la huelga con armillas amarillas puestas. Hoy también han bloqueado la Gran Vía, Vía Laietana y también el puerto de Barcelona. Los VTC han seguido denunciando pues que hay conductores de Cabify y Uber que están siendo increpados, y los taxistas, pues insistimos que mañana desde las 8 de la mañana estarán al pie del cañón y la Generalitat negocia a contrarreloj.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 11 minutos, nueva intentona golpista en Venezuela contra Nicolás Maduro y su régimen. El gobierno ha sofocado una sublevación militar de 40 sargentos en la que también vecinos de Caracas se han enfrentado abiertamente al ejército de Maduro. Como les digo, la sublevación ha sido abortada por las fuerzas gubernamentales.
A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley. El gobierno nacional y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazan categóricamente este tipo de actos que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar.
Y ojo que llega el frío y la nieve. Una masa de aire polar marítimo procedente del noreste entrará en España por el noreste desde este martes al jueves y dejará precipitaciones abundantes, una acumulación de nieve de más de medio metro en buena parte del extremo norte peninsular. Por lo que respecta a lo más cercano a nosotros, a la meseta central, ¿qué nos puedes contar? Elena Millambres, buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches. Pues así, este es el primer temporal de este 2019. Llega más frío también a la Comunidad de Madrid, lo vamos a notar. Hoy hemos tenido máximas de 10 grados, mañana nos quedaremos en torno a los 7 grados de máxima. Llega más viento, sobre todo lo notaremos a partir de la tarde-noche y durante la jornada del miércoles. Llega lluvia por gran parte de la Comunidad de Madrid, que se convertirá en nieve a partir de los 1.000 metros de altura. Atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología ya mantiene activado el nivel de aviso amarillo por acumulación de nieve en esos puntos de sierra a partir de 1.200 metros de altura, y también mantiene el aviso amarillo por heladas durante la próxima madrugada en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Baja el termómetro y por lo tanto toca abrigarse un poquito más, así que mañana martes va a ser una jornada bastante desapacible y totalmente invernal, así que toca abrigarnos más y estar pendientes del cielo.
Sigan los consejos de Elena Millambres, por favor. 8 y 13 minutos. Así de movida viene la jornada de esta jornada de 21 de enero, lunes. Vamos ya con los titulares del día, con María Jara y David Moreno. La perforación del túnel en Totalán aún no ha llegado a su objetivo.
Aún faltan metros de la perforación paralela al túnel al que cayó el pequeño Julen a una profundidad de 53 metros. La Brigada Minera de Asturias se enfrentará a la dureza del terreno que podría retrasar el rescate y obligarles a usar algún explosivo.
5 mujeres y 6 hombres en el nuevo gobierno de Andalucía.
Cuenta con 11 consejerías, 2 menos que antes, 5 mujeres y 6 hombres, además del presidente Juanma Moreno. El sábado en Antequera, el primer consejo de gobierno aprobará una auditoría integral de la administración y bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones.
Llamazares dimite como diputado y no será candidato en Asturias.
El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, ha anunciado que renuncia al escaño y que no concurrirá a las primarias para elegir al candidato de la coalición en las elecciones autonómicas.
Según su abogado, Villarejo actuó de agente encubierto para el gobierno en el BBVA.
El abogado del excomisario dice que actuó como parte de la estructura del Estado ayudando a los partidos políticos y a los gobiernos en las misiones que le habían sido encargadas como agente encubierto, y que eso también concurre en el caso del BBVA.
En libertad, acusado de homicidio imprudente, el cazador que mató a un niño en Guillena, Sevilla.
El juez ha decretado libertad con cargo de homicidio imprudente para el cazador, cuyo disparo en una montería acabó con la vida de un niño de 4 años que estaba allí con su padre. Le prohíbe que use armas de fuego y que practique la caza mientras dura la instrucción.
Investigan un móvil sentimental en el apuñalamiento de la joven de Meco.
La Guardia Civil no descarta que la persona que mató a Miriam de 10 puñaladas pueda ser una mujer y que el crimen esté relacionado con una relación de las dos con un hombre.
Cristiano Ronaldo no podrá evitar mañana el paseillo antes de su juicio.
La Audiencia Provincial desestima su petición de entrar por el garaje en el juicio de mañana. Formalizará el pacto con Hacienda por el que admite 4 delitos fiscales, una pena de 2 años de prisión y el pago de 18,8 millones de euros. Xavi Alonso sí irá a juicio.
Y a esta hora, Theresa May presenta en el Parlamento británico una alternativa al acuerdo de salida con la Unión Europea.
La primera ministra británica quiere renegociar la cuestión irlandesa con Bruselas y rechaza un segundo referéndum del Brexit. Presenta un plan B tras el rechazo al primer acuerdo y elimina la tasa de 75 euros que pagan los comunitarios al pedir el estatus de asentado para quedarse en Reino Unido.
8 y 15 minutos en cuanto a la actividad deportiva. ¿Qué destacamos, Rodrigo de Pablo?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Y con toda la resaca de la Liga, por ejemplo, el malestar de Leganés con los árbitros y también con los últimos movimientos del mercado. Analizaremos la sorprendente noticia de la llegada de Kevin Prince-Boateng al Barça, procedente del Sassuolo. El fichaje, 50 millones mediante, de Eder Militao por el Real Madrid, el brasileño del Oporto llegará en verano, y la inminente llegada también de Morata al Metropolitano. El anuncio de su fichaje es cuestión de horas, y luego hablaremos con alguien que durante muchos años compartió su pasión por el Atlético de Madrid. Hoy también el Bar con Joaquín Martín. Y en femenino personal, Sara Andrés, una de esas historias que te reconcilian con el deporte y con la vida.
Bueno, pues te esperamos a las 9, querido Rodrigo de Pablo. Aquí estaremos. 8 y 16 minutos. Vamos ya a comprobar cómo se circula en Madrid. Dirección, general de tráfico, Jorge López. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, sin complicaciones en ninguna carretera madrileña. Afortunadamente, ya se eliminaron todos los problemas en las rondas, en los accesos, en toda la red principal y también en la secundaria. Solo vamos a pedir precaución porque se esperan bajas temperaturas esta noche.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua, cuidamos de ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con las noticias aquí en El Enfoque, en Onda Madrid. Noticias a desarrollar que pasan por la huelga del taxi que el sector mantiene y que se ha hecho más notable en Madrid y en Barcelona. El asunto de la precontratación es clave y ahí, al parecer, no hay ningún acuerdo ni atisbo de que lo haya. En la capital ha habido problemas en varios puntos, como el aeropuerto, Atocha o en pleno centro, en la Gran Vía. Y además ha sido gravemente insultado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cosa que el insulto, desde luego, es totalmente inadmisible en esta actividad y en la que sea. ¿Cómo ha transcurrido el día en la capital? Begoña Alarcón.
Madrid amanece sin taxis en Barajas, una veintena estacionados en la zona de recogida informando de los motivos de la huelga.
Informando a nuestros clientes o a los pasajeros que llegan aquí, que lo sentimos mucho, que estamos de huelga porque nos han obligado nuestros gobernantes.
A pocos metros, en la planta cuarta del parking, los VTC recogiendo sin problemas a los viajeros, aunque con miedo.
Un poco de preocupación porque no sabemos si puede pasar algo, nos puede pasar algo con los coches o podemos tener algún conflicto, más que nada, y por los pasajeros, claro, que no saben muy bien cómo llevarlo ni qué hacer con ellos.
Los paros y las reivindicaciones se trasladan también a la estación de Atocha. Taxis con luces apagadas y VTC circulando en torno a la estación no pueden parar, pero lo hacen. Los taxistas se alteran y los pasajeros sufriendo las consecuencias.
Que no nos maren más, que esto no es de hoy, que somos gente honrada, que lleva 9 años toreando y simplemente que se cumpla la ley, que una VTC no es un taxi.
Porque llevamos muchas maletas, pensamos pillar un taxi de estos un poco más grandes para poder llevar las cosas, pero pillaremos un Uber. Ya está. Porque no podemos ir en Renfe con todo esto cargado y la niña y todo esto. La verdad que es una putada, porque no lo sabíamos, nos acabamos de enterar.
Al mediodía los taxistas se concentran en la Puerta del Sol, allí quieren volver cada día hasta que se resuelva el conflicto. También cortan la Gran Vía y por la tarde la M40 a la altura de IFEMA. No descartan establecer allí el cuartel general de sus protestas.
Son las 8:20, así ha sido recibido en la estación del AVE en Atocha Albert Rivera por los taxistas. El camino más recto para perder la batalla de la opinión pública, sin duda alguna, el insulto y no dejar que un dirigente político se pueda expresar y dar sus explicaciones. En el plano político, precisamente previo a Fitur, también en IFEMA, en el Foro de Innovación Turística OTUSA, ha estado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha destacado la importancia del turismo como motor de la economía española, pero también ha aprovechado para hablar de los presupuestos generales del Estado. Javier Bardomingo.
Presupuestos de los que puede depender en buena parte el futuro de Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Ha aprovechado el presidente del Gobierno para vender las cuentas otra vez, ensalzando su carácter social y la búsqueda del estado del bienestar.
Estos presupuestos están cargados de valores sociales, sí, pero también están cargados de enorme sentido común. Demuestran que reforzar la cohesión social y blindar el estado del bienestar son objetivos perfectamente compatibles con el crecimiento y la creación de empleo. Es más, que si algo tenemos que extraer de los 10 años de crisis económica y financiera es que ambas cosas, la cohesión social y el crecimiento económico sostenible, van de la mano.
En la antesala de Fitur, que arranca este miércoles, Sánchez ha hecho un guiño al sector turístico, ha defendido su importancia en la salida de la crisis económica en España y ha reivindicado el valor del turismo rural en nuestro país.
Debemos anticiparnos a potenciales desafíos, como la saturación puntual, que ha dado lugar a casos de turismofobia, como bien se ha comentado antes, la pérdida de identidad de los destinos o la contaminación ambiental. Y en este punto quiero reivindicar la posición de la España interior, como un auténtico activo de primer nivel en términos turísticos.
La próxima parada de Pedro Sánchez es Suiza, donde pasado mañana en el Foro Davos de Economía participa y se va a reunir con directivos de grandes compañías tecnológicas como Facebook, Amazon o Microsoft.
Bueno, pues para aprobar esos presupuestos, Sánchez necesita el apoyo de los independentistas, pero también de Podemos, que advierte de que no cambiará ni una coma de ese acuerdo que firmaron Sánchez e Iglesias allá por el mes de octubre. No tendrá que votar en el Congreso de los Diputados las cuentas Íñigo Errejón, puesto que tras el terremoto político formado a raíz de su alianza con Manuela Carmena, ha dejado su escaño como diputado en la Cámara Baja, Flor Carazo.
Íñigo Errejón ha decidido dejar su escaño de diputado tras la crisis abierta en Podemos por su anuncio de que concurriría a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en la plataforma de Manuela Carmena.
Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Errejón deja el escaño, pero no Podemos confía en que la formación morada se adhiera finalmente a la plataforma de la alcaldesa.
Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel. Espero que esta decisión personal mía, no sencilla, pero que sí tomo muy tranquilo, contribuya a que ese acuerdo sea posible, a que bajemos el ruido, a que reduzcamos los niveles de drama y a que seamos capaces de entendernos.
La renuncia del hasta ahora diputado de Unidos Podemos permitirá volver al Congreso a la candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Sol Sánchez.
8:24, el enfoque en Onda Madrid. Otra candidata a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Madrid. Ha estado con Nieves Herrero y ha defendido el proyecto de un nuevo PP liderado por Pablo Casado, situado en el centro y que, refiriéndose a Vox, no tiene que pedir permiso a ningún partido. Ángel García lo cuenta.
Este no es ni el PP de Rajoy ni el PP de Aznar. Es, según la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un nuevo proyecto de una nueva generación que apuesta por un Madrid libre, valiente y seguro, en contraposición con una izquierda que ni cree ni quiere a Madrid y que se ha entregado, dice, a lo peor de España.
Ni Rejón ni Gabilondo no les he oído decir ni una sola palabra del recorte en presupuestos que le hace Madrid para dárselo al independentismo catalán. Luego, no conocen Madrid, no tienen ningún interés por la iniciativa privada, por los ahorradores, por los empresarios, por las familias. Es una política, la de la izquierda actual española, al servicio de enemigos del propio país y, desde luego, de los intereses de Madrid.
Ayuso no ha querido hablar de nombres en su candidatura a la Comunidad de Madrid, porque lo importante ahora, dice, es elaborar un buen proyecto para el que contará con lo mejor de la sociedad civil madrileña.
8:25, vamos ya con el resto de la actualidad de la Comunidad de Madrid. Noticias de Madrid y Comunidad con David Moreno. David, buenas noches.
Buenas noches y arrancamos con sucesos. Un joven de 23 años está herido muy grave tras una pelea a las puertas de una discoteca de Aluche, y en Carabanchel un hombre de 56 años ha resultado herido muy grave al ser apuñalado a la altura del cuello con un cuchillo de cocina por su mujer. El corte afectó a la yugular y perdió mucha sangre, así que está muy grave en el hospital. Dicen que discutían con frecuencia y, aunque la policía no cree que la mujer actuara esta vez en defensa propia, él sí tiene ya dos detenciones por maltrato.
Nos han llamado a las 3 de la madrugada, pues que le han hecho con un arma blanca en la yugular y que estaba muy mal. Sí, ella le maltrataba muchísimo a él, muchísimo.
La chica muchas las veces sí ha maltratado al hombre, le manda sacando, con ropa en la calle, en los contenedores.
De la economía, según un informe de Oxfam Intermón, la crisis aún está pasando factura a las familias de clase media. 6 de cada 10 cayó en la pobreza y no sale adelante. Y además, en ciudades como Madrid, los que viven en barrios ricos viven 7 años más que los que viven en barrios pobres. Lara Contreras, responsable de incidencia y contenidos de Oxfam.
La esperanza de vida en Madrid varía de un barrio pobre a uno rico en 7 años. Es decir, la gente que nace en un barrio pobre vive 7 años menos que la gente que nace en un barrio rico. Y esto tiene mucha relación con la desigualdad.
El Consejo de Cultura de la capital echará a andar en marzo sin consenso. La oposición lo rechaza y la alcaldesa advierte al Partido Popular que, si sigue atacando la gestión del Conde Duque, la dirección artística podría ejercer acciones legales. Mar García.
Manuela Carmena defiende la dirección artística del Conde Duque y, como responsable de cultura, niega que haya irregularidades. Achaca todas las críticas del Partido Popular a la alergia de la derecha al cambio.
Los grupos conservadores normalmente se definen porque tienen una gran dificultad para aceptar las novedades. Esa es la manera exacta en la que el calendario nos dice quién son los conservadores, y que duda cabe que la derecha española es extraordinariamente conservadora.
Y en esto la alcaldesa se refiere a Vox como un partido de valores del pasado.
Que hacen referencia a épocas históricas que hace mucho tiempo ya que sucumbieron en el tiempo. Me estoy refiriendo, no lo puedo evitar, al tema este de establecer el día de la Reconquista y todo este serie de cosas, ¿no? Todo esto indica que el conservadurismo siempre mira hacia atrás.
Madrid tendrá su Consejo de Cultura funcionando en marzo solo con el apoyo socialista.
Y mañana, aviso amarillo por frío y nieve. A partir del mediodía hasta la medianoche, nevadas intensas por encima de los 1.200 metros, y durante esta madrugada en toda la región, temperaturas de hasta 4 grados bajo cero. Desde Emergencias 112 piden máxima precaución. David García, portavoz.
Que extremen la precaución al volante, aumentando la distancia de seguridad, frenando y acelerando con suavidad y evitando los giros bruscos. Hay que prestar especial atención a las zonas de umbría, donde se pueden formar placas de hielo, y es muy importante que llevemos en el coche cadenas o neumáticos de invierno, ropa de abrigo, el móvil, un cargador y el depósito de gasolina lo más lleno posible.
8:29 de la Crónica Internacional con María Jara. Destacamos que Theresa May quiere renegociar la cuestión de Irlanda con Bruselas y rechaza un segundo referéndum del Brexit.
La primera ministra británica continúa dando pasos hacia una solución para el Brexit. Esta tarde, Theresa May ha declarado que intentará negociar una alternativa para la frontera irlandesa. Como novedad, la primera ministra ha anunciado que eliminará la tasa de 65 libras que cuesta a los comunitarios solicitar el estatus de asentado para quedarse en Reino Unido después del Brexit.
Un ataque talibán provoca un centenar de muertos en una base militar afgana.
Un suicida ha estallado un coche bomba en las proximidades del centro de entrenamiento del principal servicio de inteligencia afgano. El ataque se produce en mitad de las negociaciones con Estados Unidos. Los talibanes siguen negándose a hablar con el gobierno de Kabul.
Y en México aumentan 89 los muertos por la explosión de un oleoducto en el estado de Hidalgo.
El trágico accidente se produjo por la extracción clandestina de gasolina en un oleoducto, lo que ha llevado al gobierno mexicano a focalizarse en la lucha contra el robo de combustible. De acuerdo con cifras oficiales, en 2018 se detectaron más de 12.000 tomas clandestinas, siendo Hidalgo el estado con más casos. El presidente mexicano ha anunciado la concesión de ayudas económicas a las comunidades más desfavorecidas que se encuentran próximas a los oleoductos.
A las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Jorge López, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora sigue sin complicaciones las carreteras madrileñas, en ningún acceso, tampoco en las rondas, circulación nivel blanco. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución porque las bajas temperaturas de esta noche pueden dejar placas de hielo en algunas carreteras, al igual que las precipitaciones a partir de mañana en forma de lluvia y en forma de nieve, sobre todo en el norte de la comunidad.
Y a esta hora en Onda Madrid, en el enfoque, recomendaciones culturales en la agenda de nuestro programa con Julio Martínez.
7 funciones hasta el 1 de febrero en el Teatro Real. 7 regalos para la vista y oídos de los amantes de la ópera. El Oro del Rin es el inicio de la tetralogía de Wagner, el Anillo de los Nibelungos. 25 años de trabajo, 4 óperas y casi 16 horas de música escénica. Pablo Heras es su director musical.
Requiere 110 músicos. Para cada personaje principal, Wagner inventa una técnica que hasta entonces no se utilizaba, la técnica de los leitmotiv.
Y quien está ahora en la galería Elvira González es el artista Miquel Barceló, con su exposición Vida de Pulpo, compuesta de 29 obras realizadas en 2 años, 29 obras inéditas y que representan la relación del ser humano con el mar, un vínculo romántico y desolador. Con 75 años, Salvatore Adamo sigue de gira. Uno de los cantautores más populares en el mundo en las décadas de los 60 y 70 llega esta noche a Madrid. Será en el Teatro Nuevo Apolo y, por si acaso, mañana también actuará. Será a partir de las 7 de la tarde. Todos podrán recordar aquella era de los guateques que hizo famosa el italiano. De lágrimas
blancas. Adamo, todo un símbolo de algunos años ya pasados aquí en nuestro país. 8:32, retomamos el pulso con la huelga de los taxistas. Nos vamos a la sede de la Consejería de Transportes del Gobierno de Madrid. Ahí hay una unidad móvil con Gloria Risco al frente. Gloria, adelante, por favor, últimas noticias.
Hola, ¿qué
de esa
tal?
Reunión.
Feliz de nuevo, buenas tardes. Espero que me escuchéis porque hay muchísimo ruido dentro y también muchísimo ruido fuera. De aquí no se mueve nadie, es lo que ha salido a decir Miguel Ángel Leal, presidente de FedeTaxi, en este receso que ha habido en una reunión con la consejera de Transportes, con Rosalía Gonzalo, que comenzaba con retraso. Estaba previsto a las 6 de la tarde, pero ha comenzado con retraso porque los taxistas se tenían que leer el borrador de la ley de transportes urbanos que les han remitido poco antes de las 4 de la tarde. Miguel Ángel Leal, en ese directo del que os hemos contado antes, ha dicho que de aquí no se van a mover hasta que la Comunidad de Madrid regule la precontratación de los VTC con un mínimo de 24 horas de antelación. Es una de sus pretensiones, es la más importante para ellos. También nos han dicho que el resto de las pretensiones, como por ejemplo que los VTC hagan recorrido mínimo y que la captación de clientes se haga de otra manera, pues en eso sí que digamos que la Consejería de Transportes sí que está cediendo, pero ellos quieren mantener esa pretensión, la de la precontratación de los VTC con 24 horas de antelación, aunque nos han dicho que la consejería no quiere ni hablar de minutos, ya no de horas, sino de minutos. Estamos aquí a la espera de que vuelvan a darnos más información. De momento, los taxistas que están concentrados a las puertas de la consejería aquí en la calle Maudes están más calmados porque dicen que no se van a mover de aquí hasta que no tengan un acuerdo. Luego ya veremos si salen Félix con algo positivo para ellos. Luego nos dicen que tendrán que ir a una asamblea para votar si finalizan con esta huelga indefinida que comenzaba a las 6 de esta mañana.
Luego veremos entonces, un lunes más y cambiamos de tema, abordamos los asuntos que ocupan y preocupan en el Parlamento Regional, en la Asamblea de Madrid, hoy con la vista puesta en asuntos de actualidad, entre los que figuran la situación convulsa en Podemos, que puede suponer su división en dos candidaturas a las que ya cercanas las elecciones autonómicas, con lo cual se puede ver muy afectadas. Con los contertulios está, como siempre, José Frutos. José, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Félix. Si alguien pensaba que los dos meses largos que restan para que acabe la legislatura en la Asamblea iban a ser tranquilos, me temo que se equivocan. No hacer los titulares de estos días. División en Podemos, que puede dar lugar a dos candidaturas distintas en las elecciones regionales. Polémica por el proyecto de reducción de horarios en los centros de salud. Y el conflicto de los taxis en Madrid a estas horas sin solución. Y si la hay, ¿habrá tiempo para cambiar la norma de la Asamblea? Vamos a hablar de estos temas. Tenemos poco tiempo, pero vamos a intentar hablar de todos con nuestros invitados. Por Ciudadanos tenemos a Marta Marván, que entre otras cosas es en la Asamblea presidenta de la Comisión de Políticas Sociales y Familia. Buenas noches, Marta.
Buenas noches, muchas gracias.
Bienvenida. Por Podemos, María Espinosa, que entre otras cosas es presidenta de la Comisión de Presidencia y portavocía del Gobierno. ¿Qué tal, María? Buenas noches.
Muy buenas.
Por el PSOE está José Manuel Freire, que es portavoz en la Comisión de Sanidad, entre otras cosas. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bienvenido de nuevo, que hace tiempo que no lo teníamos por aquí. Y hace tiempo también que no teníamos a María Eugenia Carballedo, que es la representante del PP y es portavoz de la Comisión de Presidencia y Portavocía, entre otras cosas, en el Parlamento Regional. ¿Qué tal, María Eugenia?
Encantada.
Eugenia, buenas noches.
Encantada de estar con vosotros. Gracias.
Pues empezamos en unos segunditos a hablar de los diferentes temas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Este pasaje que escuchamos de la clásica canción de Supertramp dice algo así como: adiós extraño, ha sido lindo, espero que encuentres tu paraíso. Intenté ver tu punto de vista, pero no pudo ser. Pues no, no va sobre la situación de Podemos, pero lo podría parecer. En fin, complicación en Podemos, también en los centros de salud, como decíamos al principio, y qué les voy a decir del mundo del taxi. Muchos asuntos y poco tiempo, pero vamos ya con ello. Hoy vamos a alterar nuestro orden habitual de menor a mayor representación, porque empezamos por el asunto de Podemos, María Espinosa. Bueno, hoy hemos visto que Íñigo Errejón dimitía de su escaño, pero hoy por hoy sigue habiendo la posibilidad de dos listas diferentes a las próximas elecciones autonómicas. ¿Esto es así? ¿Va a haber dos listas a su juicio? Usted está próxima a las tesis de Pablo Iglesias, ¿no? Lo podríamos definir así. ¿Cómo ve el asunto?
Bueno, yo soy miembro de la dirección de Podemos y era candidata, soy candidata del equipo de Errejón, que había, bueno, pues cuando los inscritos y las inscritas votaron, decidieron que un equipo de personas se presentasen junto con Íñigo Errejón a disputar el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo soy candidata en ese equipo. Y soy también miembro de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid. Me entero por la prensa de la decisión de Íñigo Errejón de formar un proyecto personal y político. Y bueno, pues como compañera le deseo suerte en su nueva andadura. Y hemos conocido hoy también que, en coherencia con esto, ha dejado su escaño y ha dejado, por tanto, de ser representante público de Podemos, con lo que es un paso coherente con formar un nuevo proyecto político.
¿Pero va a haber acuerdo para una sola lista o estamos como estábamos el jueves pasado?
Vamos a ver, Íñigo Errejón decidió no hablar con la dirección de Podemos, con los compañeros de Podemos, decidió no plantear en ningún momento esta posición, decidió no dialogar, decidió no interlocutar, porque ya digo que los compañeros y compañeras nos hemos enterado por la prensa. No sé en qué momento tenemos que hacerlo. Quiero decir que él ha decidido no hablar.
Uh-huh. O sea, que sigue, digamos, Podemos ante la posibilidad de dos candidaturas diferentes.
Bueno, es que nosotros hemos marcado una hoja de ruta que han votado nuestros inscritos y nuestras inscritas, que, como sabéis, uh-huh, hemos pedido una hoja de ruta y Íñigo Errejón ha decidido volar por libre y crear un proyecto político propio de forma individual y sin contar con Podemos, incluso a la espalda de Podemos, ¿no? Por tanto, no sé por qué tenemos que incumplir nosotros ahora la hoja de ruta marcada por los inscritos y las inscritas.
Uh-huh. Marta Marván, Ciudadanos, ya ven, Podemos dividido, ¿esto les beneficia? ¿No les beneficia?
Bueno, no es una cuestión de beneficio, es una cuestión de ver la situación de otros partidos políticos. Yo creo que casi los medios han hecho una pre-campaña al señor Errejón desde el jueves pasado. Nosotros lo veíamos este fin de semana, yo creo que todo el mundo que ponía los medios de comunicación han visto a un político pues prácticamente como un Quijote, ¿no? Donde él ve gigantes, los demás parece que ven otra cosa diferente, ¿no? La dirección de Podemos parece ser que no está nada satisfecha. Él explicaba que lleva un año diciendo que quería carmenizar la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que vemos es que esto parecen capítulos de Juegos de Tronos, que les interesan más los sillones que de hacer política, y todavía tienen mucha política por hacer porque esta legislatura no ha terminado y veremos los siguientes capítulos. Es decir, la portavoz que hay ahora mismo en la Asamblea de Madrid, que es la tercera que ha tenido Podemos en la Asamblea, no sabemos si va a terminar siquiera la legislatura por la situación interna que puedan llegar a tener. Así uh-huh, que para nosotros, desde luego, no es gratificante ver que estos movimientos no contribuyen a que haya una paz, digamos, para poder hablar de los temas políticos que son los interesantes para los ciudadanos.
José Manuel Freire, Partido Socialista. Ya se oyen voces entre, bueno, comentaristas, ciudadanos, que dicen uh-huh, que estas cosas para la posibilidad de una mayoría de izquierdas no vienen bien. ¿Ustedes lo ven así?
Bueno, en primer lugar, tenemos por costumbre en el Partido Socialista no comentar las situaciones internas de otros partidos. Por lo que respecta a las elecciones del 16 de mayo, tenemos una gran ventaja de partida. El Partido Socialista está unido en torno a un candidato magnífico y aspiramos a recoger todo el apoyo de aquellos madrileños que quieren un cambio progresista. Ojalá lo podamos hacer con otros partidos. Con Podemos hemos coincidido muchas veces en la Asamblea en múltiples aspectos, también con Ciudadanos, aunque han optado en estos momentos en Andalucía de una manera notable por aliarse con la derecha del país, pero en fin, las cosas están abiertas y, como le digo, nuestra apuesta es tener un candidato solvente, un programa sólido para un cambio progresista en Madrid en torno al Partido Socialista y al candidato Gabilondo.
Uh-huh. Eugenia Carballedo, ustedes, le hago la misma pregunta que a Freire, pero en sentido contrario. ¿Había, se vislumbraba a lo mejor alguna posibilidad de mayoría de izquierdas? Bueno, a lo mejor con esta división. Hay quien opina que además, si es que se confirma que habrá otra candidatura de izquierdas por la fraccionación de Podemos, el fraccionamiento, perdón, pues eso les beneficia a ustedes. ¿Lo ven así?
A mí, la verdad, ni me beneficia ni me perjudica. Es decir, los madrileños están viendo lo que es Podemos, ¿no? Esa gran mentira que es este partido, ¿no? En realidad, hay una constante lucha de poder. Es decir, Madrid no es una excepción. En Andalucía tampoco utilizan la marca Podemos, no quieren ver a Iglesias por allí durante la campaña andaluza. ¿Cómo está Podemos en Galicia? La señora Bescansa, cofundadora, también la han echado del partido. ¿Cómo están en Cataluña? ¿Cómo están en Cantabria? ¿Cómo están en Navarra? Entonces, en fin, los madrileños están viendo efectivamente lo que hay. Y lo que hay pues es un lastre, es una gran mentira. Es decir, una alcaldesa que dice que va a bajarse el sueldo y mentira, se lo sube. Un presidente de Podemos Iglesias que defienda al proletariado y al ratito está comprándose un casoplón, dejando Vallecas, a pesar de que él decía que nunca iba a dejar de vivir en Vallecas, la casta, etcétera. En fin, entonces, me parece que esto es un episodio más dentro de una lucha encarnizada, no saben cómo se maltratan entre ellos, ¿no?
Pero ustedes no ven que les beneficie.
Yo tomo palomitas y estoy disfrutando mucho.
Como una peli.
Como una peli de terror, ¿no? Porque verdaderamente las instituciones no están para eso. Los partidos políticos no están para dar espectáculo, ¿no? Ni tampoco para, en fin, que esas malas relaciones entre la que fue mi novia, el que fue mi amigo, el que era mi, en fin, todo ese conglomerado, ¿no? De los anticapitalistas en contra de los herrejonistas, pero en contra de los pablistas, pero, o sea, es que no estamos en las instituciones para eso. Tenemos una enorme responsabilidad, los que nos presentamos a las elecciones, ocupamos un escaño en la Asamblea, y me parece que, en fin, el Grupo Parlamentario Podemos, el Partido Podemos en Madrid, pero en el resto de España también, están haciendo dejación de funciones porque están dedicándose a su peleita, a la peleita del poder.
Si les parece, luego contestan, vamos a abordar un turno inicial para los puntos que hemos abordado y luego contesta que me pedía.
Bueno, yo por alusiones, si no te importa.
Venga, rápidamente.
Rápidamente, creo que, sinceramente, la portavoz del Partido Popular creo que no es quien para dar lecciones a otro partido, ¿no? Cuando todos sus secretarios generales están en la cárcel, ¿no?
No es verdad, pero es que eso es mentira.
Me parece que han pasado por la cárcel.
Vamos a ver, María, no digas
los gobiernos
mentiras.
Del Partido Popular no son un ejemplo, ¿vale? Para la ciudadanía, y creo que el Partido Popular no es quien para dar lecciones de para qué sirve un partido político, porque ustedes son el ejemplo de haber robado a manos llenas con el dinero
público.
Pero es
que también es mentira eso.
Yo no te he interrumpido, María Eugenia, si me permites. Creo que Podemos ha demostrado que están las instituciones precisamente para defender los intereses de la gente y mejorar la vida de la gente, y es por eso por lo que estamos ahora preocupados de conseguir unos presupuestos generales del Estado que mejoren la vida de la gente. El ejemplo de ello es que se acaba de subir el salario mínimo interprofesional.
No respetáis ni a vosotros ni a los inscritos, a las que estáis traicionando cada dos por tres.
Pero las instituciones hay muchos temas a abordar, y últimamente preocupa de una manera especial la sanidad y ese proyecto piloto para reducir los horarios de atención en los centros de atención primaria. Es decir, hay un proyecto piloto en 14 centros, ¿no? Creo recordar, sí. Para que, bueno, en definitiva se cierre antes, a las 18:30. Marta Marván, Ciudadanos. ¿Esto está bien o no está bien?
Nosotros, desde nuestra responsabilidad en cuanto a los presupuestos, lo que hemos trabajado es para que el consejero de Sanidad tenga, en este caso, en este presupuesto para el 2019, un incremento presupuestario más importante. En la legislatura completa son 121 millones más para atención primaria, y esto lo que se debe es tener un reflejo especialmente en los profesionales y en un incremento de plantilla, que de hecho la atención primaria se ha ido incrementando en la plantilla. Este proyecto piloto piloto, que es verdad que hay que decir que está avalado por el Colegio de Médicos y por los profesionales, parte inicialmente de que los médicos pediatras, que es verdad que tenemos una carencia importante de los pediatras, y con datos sobre la mesa sabemos que el horario de atención infantil generalmente suele terminar antes, porque es normal, porque las madres que tenemos niños intentamos que la vida del niño continúe, y por lo tanto a las 8, de hecho a las 7 y media, a las 7 ya bajaba lo que era la atención pediátrica, y que sobre esos más con esos datos se hubiera lanzado un proyecto. El proyecto, en este caso la consejería, lo ha ampliado más a todo lo que es médicos de familia y pediatras. Nosotros también queremos corregir la información, no se cierran los centros de salud, lo que pasa que hay hay un proyecto que
se reduce el horario, se está aprobando para reducir las agendas, de las
agendas, pero en todo caso sí que habría atención. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos? Nosotros hemos apoyado al Gobierno para que tenga un presupuesto mayor, para que apoyen a los profesionales, para que haya más mires, para que se enfoque este problema, porque es verdad que hay carencia de pediatras y los médicos de familia, pero para que lo enfoquen desde distintas vías y para que apoyen a los profesionales. Pero es verdad que esta experiencia no deja de ser piloto y que veamos los resultados. Se ha generado una alarma en la población y lo que hay que hacer es que hay que explicar perfectamente que van a estar atendidos y que nosotros entendemos que solo con medios y con presupuestos y con más profesionales se podrá dar un servicio digno para los madrileños.
María Espinosa, Podemos, ¿ante qué estamos a su juicio con esta experiencia piloto? Pero al fin y al cabo ahí está. No sé si para quedarse, pero ahí está.
Bueno, estamos ante un recorte más de del servicio sanitario madrileño, ¿no? A cualquiera que se le pregunte, a cualquier usuario o usuaria madrileña de la sanidad pública, si se le pregunta qué es lo que necesita ahora la sanidad madrileña, desde luego lo último que te contesta es recortar los horarios de atención sanitaria. Creo que esto clama al cielo, ¿no? Entonces, desde Podemos apoyamos las movilizaciones de los profesionales que están precisamente reclamando que esto no sea así, ¿no? Mientras el Partido Popular aboga o alega que esto es necesario por una medida de conciliación, lo que está claro es que esto es un recorte sanitario más, ¿no? El Partido Popular lleva recortando en sanidad mucho tiempo y este es un ejemplo más, ¿no? Y este es un grado más de recorte. Creemos que además esto perjudica a los trabajadores y trabajadoras que no tengan esos permisos para poder acudir a partir de... O sea, claro, hay muchos trabajadores madrileños o trabajadoras que tienen que acudir al médico a partir de las 6:30, ¿no? Entonces, por tanto, alegar que esto es una medida de conciliación es un poco, es una risa, ¿no? Y en definitiva, esto entre el 20 y el 15% de la demanda se quedará sin atender por cerrar en estos horarios los centros sanitarios. Y nosotros lo que proponemos es que el 25% de toda la inversión sanitaria se dedique a atención primaria para que haya más plantillas y mejores infraestructuras y, por supuesto, con mejores horarios.
José Manuel Freire, PSOE, ustedes van a llevar el asunto a la Asamblea, al Pleno. Hay una propuesta en este sentido que nos explicaban el otro día porque están en contra.
Estamos en contra y además con argumentos muy sólidos. Efectivamente, el Partido Socialista hemos registrado una proposición no de ley que posiblemente vaya al Pleno de la Asamblea del día 7 de febrero para que el Gobierno retire esta medida. ¿Por qué queremos que se retire esta medida? Queremos que se retire esta medida porque es inaceptable recortar el horario de los centros de salud. Ahora dicen piloto en 14 centros, pero esto afecta a casi 350.000 madrileños en 14 centros de salud. Y no solamente es que se recorte hacia atrás, es que el turno de tarde va hacia atrás y esto claramente va a disminuir tiempos disponibles como posiblemente más de 2 horas al día. Afecta, como ya ha dicho la portavoz de Podemos, a aquellas personas que tienen problemas laborales. Tiene consecuencias, además, en aumentar urgencias, en retrasar las citas. El otro día un compañero pidió cita para el médico 7 días. No es cierto que esto tenga el aval del Colegio de Médicos, señora.
Una nota de prensa no,
al
día
revés,
de hoy.
Al revés, no lo tiene. Y no tiene.
De
no, el Colegio Oficial de Médicos no está a favor de esto, y aunque lo estuviera, A nosotros nos toca defender, y aunque lo estuviera, a nosotros nos toca defender la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios. Y esta medida no sirve para aquello que se supone que debiera servir, que es mejorar la conciliación familiar de los profesionales. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha tomado las medidas que tenía que tomar, por ejemplo, para dotar de suficientes espacios de consulta a los centros de salud, de tal manera que los médicos pudieran organizar flexiblemente su trabajo sin turnos tipos de fábrica, conciliando esto con el acceso de los ciudadanos. Por todo esto, creemos que esta medida debe ser retirada. No tiene sentido que a 3 meses de las elecciones el gobierno tome una medida aislada que perjudica el acceso a los ciudadanos y que no soluciona ningún problema. Muy al revés, agrava los ya existentes.
Eugenia Carballedo, respuesta política, también fuera del ámbito político, ¿alguna respuesta social más o menos contundente a este asunto? No, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a mantener?
Lo que pido es responsabilidad. Es decir, no estamos aquí, yo creo, para crear problemas que no existen. Y ahora mismo, perdón, yo te he escuchado, te pido lo mismo. Yo te pido, por favor, expresamente a ti, a tu grupo y a todo aquel que intente manipular y utilizar esto para generar un problema que no existe. La alarma social tiene que ser cero. ¿Por qué? Primero, porque esto es un proyecto piloto. Piloto quiere decir que voluntariamente se va a aplicar en 14 centros donde los profesionales quieren, porque la propuesta sale de los profesionales. Sale de los profesionales y efectivamente viene convenientemente avalado, como no puede ser de otra manera, por el Colegio Oficial de Médicos. Y este dato no es menor. La propuesta sale de los profesionales y ellos voluntariamente quieren probar qué sucede si la atención sanitaria no se recorta en absoluto. La diputada de Podemos ha dicho algo así como que se recorta. No se recorta, esto va a continuar de 8 a 21 horas y son sencillamente la programación de las agendas. Es un proyecto piloto que han pedido los profesionales, que se va a evaluar y en el mes de abril los profesionales, el gobierno, los usuarios, todos juntos van a reflexionar sobre esto, suma o resta. Y ya está. Porque lo que no hay en absoluto son recortes. Y lo ha explicado muy bien Marta. Es decir, si uno mira objetivamente los datos, el presupuesto no ha hecho otra cosa que subir y subir. Y la plantilla no ha hecho otra cosa que subir y subir. Con lo cual esto puede ser cualquier cosa menos un recorte.
Decía antes el señor Freire, creo que era, que bueno, estamos al final de la legislatura. También lo dice usted. En el mes de abril pues ya no habrá ni sesiones parlamentarias. A lo mejor en ese sentido no puede ser, le pregunto.
Pero el gobierno se mantiene esto es una propuesta.
El gobierno continúa.
Sí, es una
¿Habrá sesiones parlamentarias?
Preséntenlo, preséntenlo en el programa electoral.
Pero
es lo lógico. No destrocen un servicio público.
¿Pero por qué no le da la libertad a los profesionales de que hagan propuestas?
No es ni de los políticos ni de los profesionales, es de los ciudadanos. Y ciertamente puede haber gente interesada en trabajar lo menos posible o ganar lo máximo posible.
¿Qué ocurre en Andalucía, tú que eres socialista? ¿Qué ocurre en Asturias, tú que eres socialista? Que no hay turnos de tarde en pediatría. No, hombre, no. Pero es terrible.
Es terrible que no haya turnos de tarde en un centro de salud. Eso es terrible.
¿Por qué creas la alarma si no haya pediatría?
Por favor. Cuando la atención privada alardea...
Cuando quiere, por favor, nos ha pedido que probemos una propuesta.
Los derechos de los ciudadanos, que son los que nosotros se supone
pues
que
entonces
tenemos
que respetar el derecho de los niños a tener pediatra. Ahora mismo también, no hay pediatras suficientes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar con los profesionales para buscar las mejores medidas. Por lo que, tanto, un incremento de plantillas y un incremento económico podrá favorecer.
Lo estamos pidiendo.
El presupuesto
de este año es inferior al liquidado
del
año pasado. El presupuesto de este año es inferior al liquidado. Datos objetivos los tengo.
Son datos objetivos.
¿Te parece bien entonces que no haya pediatra por la tarde?
tarde. 121 millones de euros.
A ver, sin duda un asunto polémico.
Y veo que no hay responsabilidad. Hay polémica.
Irresponsable el gobierno. Vale.
Se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar de preguntarles, pero que me den un titular, si ven alguna salida al conflicto de los taxis. Tiene que ver con la institución regional, pero nada, en un titular, Marta Marván, Ciudadanos.
En un titular, pues los ciudadanos, que es lo que estamos diciendo, no puede ser que esta semana con Fitur y con uno de las ferias más importantes estén secuestrados ante, bueno, pues una reivindicación del taxi que creo que tiene que sentarse en la mesa a negociar con todos los afectados. Y parece que estamos muy lejos de encontrar una situación y una solución a esto.
María Vespinosa, Podemos.
Sí, el sector del taxi es una obligación nuestra como representantes públicos defender el sector del taxi, el sector público, que está amenazado por una uberización de la economía, un modelo que no es de economía colaborativa, sino que es de una competencia desleal. Así que está en manos de la Comunidad de Madrid buscar una solución a esto.
José Manuel Freire, PSOE.
La Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad de buscar una solución a esto desde hace tiempo y no lo ha hecho. Nos encontramos en este conflicto hoy por una dejación de funciones de los gobiernos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y su titular, María Eugenia Carballedo, Partido Popular.
Decir, como todos sabemos, es mentira. Es decir, el gobierno de la nación tuvo la... Por favor, el gobierno... Oye, a ver si puedo hablar. El gobierno Sánchez...
Todo no es mentira.
Vamos a dejarla que se nos acaba el tiempo.
El gobierno Sánchez tuvo la oportunidad de resolver este tema a nivel nacional y dar una solución duradera para este país y no lo hizo. Pasó la pelota a las 17 comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Eso es lo que hizo el decreto ley del Partido Socialista del señor Sánchez, con lo cual flaco favor le ha hecho este país también en el tema de la convivencia entre el taxi y Uber Cabify.
¿Cuál es su propuesta?
Penosa la respuesta que dio el Partido Socialista español. Y ahora las comunidades autónomas nos tenemos que poner a la tarea y, como saben los madrileños, el gobierno, el presidente de la comunidad se está reuniendo con ellos, les ha puesto ya un papel encima de la mesa y están trabajando junto con los ayuntamientos. Porque
de momento no se ha aceptado, esperemos.
Decide que los ayuntamientos también tomen decisiones con respecto al servicio de taxi.
Nos toca esperar a ver si hay soluciones al asunto del taxi, que de momento sigue pues en discordia. Discordia no, pero sí polémica, por supuesto, una vez más, un lunes más en nuestra asamblea. Hasta la semana que viene.